Mateo capítulo 4. Agradezco su atención a la palabra del Señor. Recordemos que sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos la palabra del Señor y oro para que Dios use su palabra en nuestras vidas en esta noche. Mateo 4:7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Oremos, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra una vez más a tu iglesia, en preparación de, y edificación de nuestras vidas. Tu palabra nos dice que necesitamos, como cuerpo de Cristo, ser edificados. Dice tu palabra que has establecido aún pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y te pido, Señor, que esta noche tu pueblo sea edificado y que se pueda lograr el propósito de la predicación, y es ser conformados a la imagen de nuestro Señor, la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En Mateo capítulo 4 encontramos tres ocasiones en que Satanás viene con tentaciones para el Señor. Y cabe mencionar que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Es algo muy interesante esto, porque también la Biblia nos dice que Cristo fue en el Espíritu al desierto. Cristo acababa de ser bautizado por Juan el Bautista y fue al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Biblia ahí, para ser tentado por el diablo. Era parte de la preparación, si podemos decirlo así, para el inicio de su ministerio. Hay mucho que se ha dicho con respecto a este pasaje, con respecto a la pecabilidad o impecabilidad del Señor Jesucristo. Algunos dicen que Él no podía pecar y que sencillamente fue tentado, pues, para confirmar que no podía pecar. Otra posición que dice que Él podía pecar como Dios hombre, y así como Dios hombre puede morir, y murió, así como Dios hombre estuvo expuesto, ¿verdad?, a cansancio. Él fue tentado, inclusive dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, pero Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y bien, y una de las razones que se expresa, el hecho de que su posibilidad de pecar es, pues, ¿en qué sentido sería una tentación si Él no podía? Y si Él puede, conoce nuestras necesidades, y uno que puede compadecerse en todo. La verdad de todo esto es que Cristo no pecó. Cristo no pecó. Y hay toda una enseñanza al respecto. Inclusive nos muestra el hecho de Cristo venciendo la tentación en el poder del Espíritu y usando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y una de las cosas que vemos que En la persona del Señor Jesucristo, siendo nuestro modelo, es que nosotros podemos, con la dirección, la ayuda, la unción del Espíritu y la palabra de Dios, tener victoria sobre el pecado y tener victoria sobre la tentación. En ningún momento decimos que no podemos pecar ya, no, pero sí podemos tener victoria sobre el pecado y poder decir no al pecado. Cuando algunos enseñan que, pues, al ser sencillamente seres humanos, es un diferente decir tengo que pecar a decir puedo pecar. Y tengo que pecar es una acción casi de algo inevitable y donde pues tengo que vivir una vida sencillamente de esclavitud al pecado, y ese no es nuestro, no creemos que eso es lo que el Señor enseña, la Biblia, porque aún se nos insta a amar a Dios de todo corazón, de toda alma, con todas nuestras fuerzas, y podemos tener una vida victoriosa en el Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu y en el poder de la palabra de Dios. Y Cristo no usó ninguna de sus prerrogativas divinas para confrontar o afrontar su condición en su despojamiento, en su kenosis, en su ministerio terrenal. Cuando él tenía hambre, comió. Cuando él tenía sed, bebió. Cuando él necesitaba dirección, oró. ¿Verdad? Cuando él fue tentado, usó la palabra de Dios. Entonces, pues esto solamente para recordar en este contexto de lo que estamos leyendo. Pero es interesante, hermanos, que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Dios permite circunstancias en nuestras vidas que Él en su divina providencia así lo permite. Son situaciones, circunstancias que van a venir a ser una tentación. Y Dios nos ayude a afrontar las circunstancias que vienen a nuestras vidas en el poder de su Espíritu. En medio de estas circunstancias, o estos desiertos, o estas tentaciones, o estas circunstancias de necesidad, si podemos decirlo así, siempre habrá la tentación de recurrir a lo que está a nuestra mano, a lo más fácil, y no descansar en las promesas de la palabra de Dios. Y esa fue la tentación del enemigo. Si eres hijo de Dios, cuando Cristo tuvo hambre, haz que estas piedras se conviertan, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En medio de una determinada situación en la cual estamos haciendo la voluntad de Dios y viene una necesidad, tenemos que cuidar de que no recurrimos o no tomamos la opción, la primera opción, si puedo decirlo así, para solo saciar nuestra necesidad. Tendremos que confiar en el Señor en medio de la necesidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, quiero hablar en el contexto de las circunstancias en las que estamos viviendo hoy en día. Estamos en medio de una pandemia. Ya tenemos 8 meses corriendo, ¿no? 8 meses y medio. Y el Señor en su providencia nos ha llevado, nos ha permitido que esto caiga sobre nosotros, estas cuerdas que Él ha establecido. Dice el salmista que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bueno, pudiéramos nosotros decir, bueno, si este año hubiese sido así, si este hubiese año, sencillamente Dios lo ha permitido. Dios ha permitido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ver solamente para saciar mi necesidad y ver la perspectiva desde, bueno, estoy en una situación de necesidad, estoy en una, voy a descansar solamente o a tomar decisiones solamente para mi propia seguridad, mi propia necesidad? No estoy diciendo que no debo ver por mi necesidad y por mi seguridad. Pero recuerde esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no puedo usar las circunstancias en las que estoy rodeado para menospreciar o solamente ver por mi necesidad y menospreciar la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Al contrario, estos tiempos deberían acercarnos más al Señor. Amén. Han sido tiempos y momentos en los cuales nuestro corazón ha sido probado. Nuestra fidelidad al Señor ha sido probada. Ahora, yo he dicho otras veces, y lo sigo manteniendo, que no es lo mismo estar en casa viendo la iglesia que estar en la iglesia. Pero con esto no estoy diciendo que no le doy gracias a Dios porque podemos llegar hasta las casas de los hermanos. Lo que sí es una realidad es que nuestros corazones han sido probados. Y a veces podemos recurrir a, bueno, pues ahí hay pan. Yo puedo hacer esto. Y Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, no tomes el camino fácil. Ahorita en estos tiempos podemos justificar muchas cosas. Aún pudiéramos hasta justificar nuestra falta de fidelidad al Señor. Pero amado hermano, si en la providencia de Dios y aún el Señor, por su situación de vulnerabilidad, por su situación de, aún por su propia conciencia, usted ha tomado decisiones con respecto a su persona y su familia, no permitamos que nada nos limite de poner en primer lugar esto que dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted está en casa, usted tiene tiempo, ya hay más tiempo, ya se evita distancias. No viene a la iglesia. Cada quien en ese sentido, y se queda en casa, ya no tiene a lo mejor que levantarse tan temprano, muchas cosas. A lo que voy es a esto, a su vida espiritual, ¿Cómo ha usado todo este tiempo? ¿Trabaja menos por la situación de la pandemia? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? Creo que sería una buena oportunidad para recordar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos ayude. Somos muy tendenciosos a tomarlo lo fácil. A tomarlo fácil. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero bien, habiendo dicho esto, hermanos, también el diablo lo llevó, versículo 5, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Pináculo del templo era la parte más alta del templo. Ahora, Satanás, Cristo estaba en el desierto. Y Satanás lo llevó hasta el pináculo del templo. Y le dijo, versículo 6, también le dijo, si eres hijo de Dios. Échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahora esta expresión, si eres hijo de Dios. Ahora Cristo, regresando un poquito, hermano, a la primera tentación, porque vino otro pensamiento a mí. Si eres hijo de Dios y tienes hambre, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios y pues no tienes que esforzarte mucho y te aprovechas ahora de la situación pandémica en la que estamos, pues tan fácil, ¿no? No, yo no puedo caer en una tentación y fomentar la pereza, fomentar la negligencia. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Ahora, es, a lo mejor, bueno, pastor, pues ¿qué quiere? ¿Que me ponga a trabajar? Pues me dijeron que me tenía que quedar o que esto y lo otro. Ok, yo pregunto, ¿no es una buena oportunidad? A lo mejor hemos hecho cosas en casa que antes no hacíamos. Siempre somos dados a lo más fácil. Si eres hijo de Dios, bueno, a lo mejor el Señor así cuida de mí, bueno. Pero puede ser una tentación del enemigo aún para fomentar el mal uso del tiempo, el exponernos a muchas cosas, aún a perder el tiempo con muchas cosas que hoy en día se pueden perder el tiempo. Vaya la palabra de Dios y el Señor. ¿Qué me enseña tu palabra para usar el tiempo que tú me das? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, ahora sí, regresando al segundo, le llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y mire, Satanás cita el Salmo 91, que inclusive lo hemos citado, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿no? Con respecto a que Dios cuida de los suyos. Ahora, el hecho de que Satanás haya citado la palabra de Dios no quiere decir que la palabra de Dios no es verdadera. No sé si me doy a entender. No porque Satanás lo está diciendo, el principio pierde su eficacia. Le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, el principio es eficaz. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, Dios va a cuidarnos en las circunstancias que Él permite, no en las circunstancias que yo provoco. ¿Amén? No necesariamente, aunque Dios muchas veces nos cuida, nos ayuda en las circunstancias aún que provocamos, ¿no? A veces podemos ser inconscientes en cuanto a la manera de manejar o en la manera de ¿cómo se llama?, usar alguna herramienta a lo mejor, y Dios nos cuida en su providencia. Pero eso no quiere decir que yo me voy a subir aquí al techo de la iglesia, que es aproximadamente 12, no sé, desde acá abajo son casi 15 pies o más, 16 pies, 8 metros, y me aviento, ¿no? Diciendo, pues el Señor me va a cuidar. Sí, me va a cuidar en el hospital, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que yo me aviente de allí. Y Satanás le dice esto a Cristo, bueno, si eres hijo de Dios. Pero mire cómo le responde el Señor Jesucristo, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, y miren la siguiente palabra, también. Ah, esa palabrita, también. Está bien, este es un principio, pero también está esto. Y tengo que armonizar esto. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Dios me puede guardar, amén, pero no voy a tentar al Señor. No voy a provocar situaciones en las cuales me esté exponiendo a un riesgo innecesario. Ahora hay riesgos necesarios. Y creemos que Dios nos va a cuidar. Dios ha dicho que Él nos va a proteger. Pero no puedo tentar al Señor, mi Dios. Ahora, déjeme hacer un recorrido antes de llegar a volver a Mateo 4, de las ocasiones en que vemos en la palabra de Dios con respecto a que lo que significa tentar a Dios. Vaya por favor a Éxodo 17 y versículo 1, porque no necesariamente es siempre el mismo sentido de Mateo 4, inclusive tentar al Espíritu Santo en Hechos 5. Es diferente el sentido, pero todo tiene que ver con este tentar a Dios. Éxodo 17, versículo 1, mire lo que dice aquí. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Estoy en Éxodo 17, 1. Partieron del desierto de Sin por sus jornadas. El Señor les acababa de dar el maná. Y tenían que comer. Físicamente, digo, tenían que comer. Pero el Señor dice versículo 1, que los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de ¿quién? De Jehová. O sea, se movieron de ahí conforme al mandamiento de Jehová y acamparon ¿en dónde? En Refidim. ¿Conforme a quién? Al mandamiento de Jehová. O sea, Dios les llevó a Refidim. ¿Y qué pasó en Refidim? Ahí está el versículo 1. No había agua para que el pueblo bebies. ¿Ok? No había agua. Ahora, ¿quién los llevó a Refidim? El Señor. Partieron según el mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y versículo 2, ¿qué dice? Que altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? sea, vienes conmigo, pero realmente estás tentando a Jehová. ¿Por qué tentáis a Jehová? Y aún versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed, y no solamente altercó, sino dice, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora, este pueblo ya estaba muy sensible, es decir, estaba siendo probado. Éxodo 14, antes de cruzar el Mar Rojo. Éxodo 16, cuando les da el maná, ¿sí? Inclusive, mire Éxodo 16, versículo 1, Éxodo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación, les acababa de dar 12 fuentes de aguas, ¿no es cierto? 70 palmeras. Partieron de allí, versículo 1 de Éxodo 16, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, les dio hambre. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogeré diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, hambre, sed. Y Dios les había llevado ahí, les acababa de proveer. Hermanos, les abrió el Mar Rojo. Los llevó a Amara, las aguas eran amargas, echaron un árbol ahí por mandato del Señor, las aguas se endulzaron, luego llegaron a Elim, un oasis en el desierto, 12 fuentes de aguas, una para cada tribu, 70 palmeras, con probablemente, ¿cómo se llama lo que tienen las palmeras en el desierto? Dátiles que son muy nutritivos, mucha azúcar, ¿no? Mucha. Y nada más pasa un tiempecito y ahora tienen otra necesidad. Y en lugar de confiar en Dios, orar al Señor. Ahora, era obvio que están en un desierto y que son un pueblo muy numeroso. Tenían que depender de Dios. Pero antes de confiar en el Señor, demandaron del Señor. Altercaron, demandan, murmuran, y eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es desconfiar de su poder, desconfiar de que su providencia nos ha llevado a una determinada situación. Oh, ¿por qué Dios nos permite eso? Si Dios nos amara, no hubiera permitido esto que acaba de pasar. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es desconfiar de su fidelidad, de su bondad. Es negarse a someterse a la voluntad de Dios y esperar en Él con una humilde y ferviente oración, pidiendo alivio, pidiendo ayuda. Tentar a Dios es pelear con el Señor, demandarle al Señor, demandarle la provisión, demandarle como si Dios nos quisiera hacer el mal. Cuando Él nos lleva a ciertos desiertos, nos lleva a ciertas circunstancias, a ciertas necesidades, para Dios no es problema proveer lo material. Él quiere lograr un propósito espiritual. Pero tentamos a Dios. Empezaron a probar y a tentar su poder, a ver si les podía dar agua, a ver si les podía dar agua en una tierra desértica, ahí en Éxodo 17. Empezaron a altercar con Moisés. Probaron la paciencia de Dios, reprendiendo a sus siervos y mostrando tanta desconfianza en el poder y providencia, en la bondad y fidelidad de Dios, con una miserable ingratitud y rebelión. Y lo tentaron a obrar un milagro para ellos. A ver dónde está Dios. A ver dónde está el que nos sacó de Egipto. Dios nos libre de esta actitud de tentar a Dios. Mire Éxodo 17 y versículo 7. Éxodo 17, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, mire lo que dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ay, amados hermanos, a veces tal vez nuestro reclamo no va directamente a Dios, pero puede ir nuestro reclamo a otra persona, tal vez que representa a Dios. Puede ser hasta a un padre. Aún los hermanos a lo mejor tienen, ay, ¿por qué esto a ellos sí y a nosotros no? ¿Y por qué en la iglesia no ven por mis necesidades? Estoy seguro que probablemente somos faltos muchas veces. Pero ¿sabe? No descanse en la iglesia, descanse en el Señor. ¿Y por qué a esos hermanos siempre les apoyan y a...? Dios nos libre de un espíritu así. Eso es tentar a Dios. Como si dijeran, si perecemos de sed, el Señor no está entre nosotros, ni nos cuida. Tentaron al Señor, aun cuando el Señor se había manifestado entre ellos de una manera tan extraordinaria. ¿Será Dios tan bueno como para sacarnos de esto? Tentaron a Dios. Mire, vaya a otro pasaje, en Números capítulo 14. En Números capítulo 14. Aquí hay una expresión. Números 14, hay que entender el contexto, es cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, en Cades Barnea. Y ellos desconfiaron de que Dios les iba a ayudar en Canaán, porque los 10 espías dijeron que había muchos gigantes y ciudades amuralladas. Y antepusieron, ¿está bien dicho? Sí. Lo que ellos escucharon de otras personas y descuidaron lo que Dios les había dicho. Pero Números 14, 22, mire lo que dice. Números 14, 21 y 22. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dice el Señor, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, o sea, tentamos a Dios cuando olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, ¿no es cierto? Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Y mire la siguiente frase, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué significa tentar al Señor? Olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Olvidar lo que su palabra nos dice, sus promesas nos dicen. A veces, hermano, podemos estar usted y yo de una manera pasiva, tal vez, no sé si lo podemos entender así, tentando a Dios. No altercamos, no vociferamos, pero sí nos deprimimos. Ya nos enteramos de una situación, ¿me está escuchando, hermano? Tiene una necesidad y ya anda todo. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No será que estamos tentando a Dios? ¿Quién permitió esa situación? Es que si no hubiera pasado esto, es que si no me hubiera enterado de esto, es que si Dios nos lleva a los desiertos, asegurémonos que vamos en el poder del Espíritu. Y acuérdese que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La solución no es, pues di que estas piedras se conviertan en pan, que se solucione mi problema, que se pague ese dinero, que esto, el otro. No, eso no es lo importante. Lo importante es la palabra de Dios en tu vida, en medio de esa situación. Que Dios quiere enseñarte. ¿Qué vas a aprender más de la fidelidad de Dios, tú y yo, en medio de esta situación? Cuidado con tentar a Dios, hermano. Mire Deuteronomio capítulo 6. Este es tal vez el pasaje del donde Cristo citó ahí en Mateo, Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. No tentaréis. Me llama la atención el versículo 17, que es el que sigue. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Tú cumple lo que Dios dice. Guarda sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. Versículo 18. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Y para que qué? Para que te vaya bien. No alterques, no vociferes, no te quejes, no murmures. Haz lo que Dios ha dicho. Y le vuelvo a pedir que recuerde Éxodo 17:1, porque es ahí fue Masa, ahí fue Meriba. Y ahí en Éxodo 17:1, Dios los sacó del desierto de Sin por sus jornadas y los llevó a Refidín, a los valles ahí en Refidín, conforme al mandamiento de Jehová. Conforme al mandamiento de Jehová. Y el pueblo tuvo sed. Moisés, ¿por qué nos traes aquí si aquí no hay agua? Estás viendo que somos tantos. Bueno, es el mandamiento de Jehová. Es el mandamiento de Jehová. Dios se puede proveer. Dios puede abrir una roca en el desierto, hermanos. Ahora no quiero yo especular. Bueno, no. Tal vez yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos no murmuran? Y en lugar de altercar con Moisés, le dicen, Moisés, vamos a orar. ¿Amén? ¿Hubiera Dios abierto agua, roca, agua en el desierto? Sí. Sí. Gracias a Dios que esa roca representa a Cristo y esa vara con la que golpeó Moisés la roca es tipo de la cruz. Gracias que podemos ir a la cruz del Señor. Medio de nuestras necesidades. Bueno, vayamos al Salmo 78, hermanos. También hablando aquí de este contexto de tentar al Señor. Salmo 78. Este pasaje es tremendo, hermanos. Mire versículo 18. Voy a leer desde el 14, Salmo 78, 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. ¿Sí? Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Uno se imagina, ¿verdad, hermano? Cuando salió agua de la peña. Ay, pues hay una llave, un poquito, ¿no? Imagínense para, ¿qué? 3 millones. ¿Las filototas que tendrían que hacerse? No, el Señor les dio aguas como ríos. Y esa agua agarró un canal allí, y esa agua llegó a todos las tribus. Dios les pudo, Dios les suplió, como Él lo hace. Versículo 17, pero miren lo que dice: pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón. Y mire la siguiente frase: pidiendo comida a su gusto. Ay, y si me van a dar algo, ¿por qué siempre me dan de esto mismo? ¿Por qué salchichas? Ay, sí. Gracias por las salchichas, ¿no? ¿Qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Yo espero que en esta pandemia, por lo menos, a lo mejor estemos más acostumbrados a comer de otras cosas. ¿Eh? Lo que el Señor provea. No, mamá, yo quiero esto. Espérate, ¿cómo que yo quiero esto? Esto es lo que Dios da. ¿Me está escuchando, niño, niña? ¿Que no se come lo que le da a su mamá? ¿Podemos estar tentando a Dios, pidiéndole comida a nuestro gusto? Versículo 19, hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Dios escucha nuestros altercados y nuestras murmuraciones y nuestras tentas cuando le tentamos. Versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Se alegraban en el momento que Dios les proveía, ¿verdad? Pero no estaban confiando que Dios, cuando se acabara, Dios les habría de suplir. Sigue diciendo más adelante, miren ahí en el versículo 41. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Yermo es un sinónimo de desierto, hermanos. Y volvían. Versículo 41, y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Se nos olvida, hermanos. Todavía nos deprimimos y nos casi, yo creo, ya se los dije el otro día, creo que esa expresión depresión para un cristiano, no, eso no es un término para un cristiano. ¿Por qué ando deprimido? ¿Por qué? Yo sé que a veces nuestro estado de ánimo puede... Y Dios creó estados de ánimo, ¿no? Dios nos permite estar en diferentes estados de ánimo. Quiera Dios que estemos en el estado de ánimo que el Señor quiere que estemos. ¿Amén? A veces puedo estar alegre, a veces puedo estar serio, a veces puedo estar pensativo, a veces puedo estar inclusive... preocupado en el sentido correcto, con una carga, con una determinada situación. A veces puedo estar inclusive con celo en mi corazón, porque hay algo que no se está haciendo correctamente. Pero aún en eso, ¿verdad? En el control del Espíritu del Señor. Pero ellos, pues, no se acordaron de su mano. Versículo 56. Versículo 56, ahí mismo en el Salmo. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Mire Salmo 95:9. Salmos 95:9, hermanos. Versículo 8, y lo repite este pasaje el escritor de Hebreos, si usted lo recuerda. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. Me tentaron. Me probaron. Y vieron mis obras. Sí, Dios se manifestó. Dios les... Pero las obras de Dios también implican juicio del Señor. Salmos 106 y versículo 14. Salmos 106 y versículo 14. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Es otro sinónimo que se usa para desierto. Voy a leer el versículo 9, hermanos, para leer un poquito el contexto. Dice, reprendió al mar rojo y lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto, los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, versículo 11, no quedó ni uno de ellos. Entonces, cuando Dios hizo esa manifestación, ¿verdad?, visible, creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza, el cántico de Moisés, ¿no?, Éxodo 15. Pero mire el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron, ¿qué cosa? Su consejo. Salieron de cantar el cántico de Moisés, Éxodo 15, hermano. La última parte de Éxodo 15 es cuando camina y llegan a Mara. Y las aguas eran amargas y ahí murmuraron. En lugar de esperar su consejo. Dios les endulza las aguas, como decía, los trae el Elim, de ahí los trae al desierto de Sin, y tienen hambre, y murmuran, en lugar de esperar su consejo. Dios les da el maná, luego los lleva al desierto, a Refidim, conforme al mandamiento de Jehová, y otra vez, no esperan su consejo. Se olvidan de sus obras. Dios nos ayuda a entender lo que significa tentar a Dios. Pudiéramos decir que es tentar a Dios cuando me olvido de lo que Él ha hecho por mí. Y en lugar de descansar en su consejo, esperar su consejo, descansar en sus promesas, empiezo a hablar, a dudar. Ahora sí, no sé cómo Dios lo va a hacer. Y sabe, es muy triste porque muchos cristianos pecamos de falta de confianza en Dios. Escúcheme, hermano, hermanita, escúcheme. Pecamos de falta de confianza en Dios. Y afecta nuestra vida y esto nos lleva en nuestra molestia, en nuestro estado de ánimo afectado, tentar a Dios y altercar con Dios. Acuérdense, ellos altercaron con Moisés, pero al altercar con Moisés estaban tentando ¿a quién? A Dios. Alterco con las circunstancias, pero estoy tentando a Dios. Oh, amados hermanos, ¿cómo somos tentados en esto? ¿No es cierto? Dios nos ayude. Espere su consejo del Señor. Bien pronto olvidaron sus obras, versículo 13. No esperaron su consejo. Se entregaron, mira lo que dice, a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Se entregaron a un deseo desordenado. Que Dios nos ayude en eso. Hechos capítulo 5. Es otra ocasión en que se tentó a Dios, en este caso al Espíritu Santo. Usted conoce la historia, ¿no es cierto?, de Ananías y Zafira, que vendieron una heredad y sustrajeron del precio de la heredad y lo trajeron a los apóstoles como si fuese todo lo que habían vendido y mintieron, ¿verdad? Y Porque llenó Satanás tu corazón, versículo 3, para que mintieses al Espíritu Santo. Y más adelante en el versículo 9 le dice Pedro a Zafira. En el versículo 8 le dice, Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Qué significa esto? Tentar al Señor. Probarlo. Intentar engañar al Señor. Es decir, actuar como si el Espíritu del Señor no pudiera detectar nuestra falsedad. Hicieron esto tratando de ver si el Espíritu de Dios podía detectar la hipocresía. Estamos tentando al Espíritu Santo. Puede ser que haya situaciones que nosotros estamos, cosas que tenemos que hacer, pero no hacemos. Y tratamos nosotros de justificar nuestra situación. Y a veces justificar nuestros motivos. Y a lo mejor delante de las personas podemos quedar como que, sí te entiendo, sí. Pero el Espíritu Santo, Él conoce el corazón. Podemos estar tentando al Espíritu Santo. Tentar al Espíritu Santo. Y quiere el Espíritu Santo usar, aplicar eso a cada uno de nuestras vidas. A veces aparentamos, podemos estar aparentando que somos fieles al Señor, nuestros diezmos, nuestra fidelidad al Señor, y no lo somos. Pensamos engañar, podemos engañar a los hermanos, podemos hasta nosotros mismos engañar, pero no al Espíritu Santo. Pero bien, debo concluir, hermano, animo a regresar a Mateo 4 y versículo 7, porque este es otro contexto. Y el Espíritu, el Señor Jesucristo nos enseña esto. O sea, yo no puedo, le dice a Satanás, ¿verdad? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No por el hecho de que Dios me va a proteger y que Dios ha prometido que sus ángeles mandará cerca de mí y en sus manos me van a sostener y que para que mi pie no tropiece en piedra, no por eso voy a tentar a Dios haciendo cosas voluntarias que Él no está permitiendo. ¿Cómo lo digo? Me puedo arrojar a un peligro voluntario, sin control. No puedo jugar con las promesas hechas de Dios. Ahora, Dios nos promete que va a cuidarnos cuando en su providencia Él nos permite entrar en una determinada situación. Ahora, yo creo que Dios nos ha cuidado y nos puede continuar cuidando en este tiempo de pandemia. Él en su providencia lo ha permitido. Pero es evidente que hay una pandemia. No puedo negar ese hecho. Es evidente que hay un virus. Es evidente que puedo contagiarme. Voy a descansar en el Señor, pero no voy a tentar al Señor mi Dios. Lo mencionaba el domingo y hoy en día hay mucha desinformación o demasiada información que en este. Y yo creo que, pues, Dios ha de cuidarnos, pero por más que yo me cuide, puedo contagiarme, pero debo cuidarme. Debo cuidarme. Ahora, yo les he dicho y les ruego sus oraciones porque deseo, estoy orando para tener una reunión con los varones de la iglesia y hermanos de la iglesia para establecer con más exactitud ciertos protocolos que tenemos que seguir. Porque es evidente que, ¿cómo lo digo? Nos hemos continuado reuniendo, aunque nos dijeron que no nos reuniéramos, porque creemos que es algo esencial. ¿Amén? Pero, aunque cada quien puede tener su posición con respecto al cubrebocas, la pregunta es, ¿qué norma vamos a seguir al respecto? ¿Por qué no seguir lo que sencillamente establecen las leyes? Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos porque ¿qué es esencial y qué no es esencial? Y estoy orando al Señor sobre eso. Las distancias, es esencial el hecho de la importancia de lavarnos nuestras manos, es importante. ¿Es importante guardar una distancia? Sí, es importante. Entonces tenemos que cuidar el hecho, ok, voy a, creo que Dios me cuida, pero voy a también a, ¿cómo se llama? No voy a tentar al Señor. Y creo que como hermanos en Cristo tenemos que aún cuidarnos en ese sentido. Espero que entienda mi sentido. Sé que hay situaciones que todos de alguna manera tendremos que contagiarnos, unos son asintomáticos, otros van a... Pero bien, mientras estamos en esto, estamos descansando que Dios tiene todo en control, que a sus ángeles mandará acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Amén? Amén. Pero escrito está también, ¿qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. Hay algunos hermanos que pueden estar de un lado del principio, primero, otros del otro. Necesitamos la dirección del Señor para saber, yo voy a confiar en el Señor, no voy a tentar al Señor, pero sé que el Señor me va a cuidar. Porque ¿sabe qué, hermano? Espero que entienda lo que quiero decir con esto. Que por más confinamiento, por más... ¿cómo se llama? Cubrebocas, por más lo que usted quiera. Si el Señor lo permite, podemos contagiarnos. No me diga que alguno aquí es inmune y que, a menos que, bueno, usted se quede en una cámara, ¿verdad? Burbuja y es, no sé, y ninguno lo estamos haciendo. Dios nos ha cuidado. Y Él puede seguir cuidando. Pero no queremos tentar al Señor. Entonces, ese filtro que ponemos no solamente es para cumplir con un protocolo que nos mandan las autoridades, es algo importante. ¿Sí? Esto de usar nuestro cubrebocas, yo no he querido llegar al punto de decir, tienen que ponernos cubrebocas aquí dentro del santuario. Porque sé que para lo mejor algunos puede hasta, pero yo le animo a que, yo se los he dejado a cada uno de ustedes, usted póngalo, usted póngaselo, yo me lo pongo terminando, yo estoy descansando en el Señor, pero quiero ver por mi prójimo, si puedo decirlo así. Tal vez usted dirá, pues es que pastor, yo no creo en eso. Bueno, Es más algo que los que eso Dios no lo permitió. Hay una realidad, esto está. Yo no puedo decir yo no creo en eso. Ahí está. Pero es que no viene de Dios, el hombre lo dice. Bueno, pero ahí está y Dios lo está permitiendo. Entonces yo tengo que decir que ver eso. Dios me puede cuidar, amén. Pero escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, estamos también tomando nosotros decisiones que consideramos esenciales, como reunirnos, como inclusive nuestra academia cristiana, ¿verdad?, con clases presenciales. Y sé que hay riesgos. Pero llega un punto en que uno dice, yo creo que el Señor nos va a cuidar, trataremos. Yo le animo, hermanos, y es parte de los protocolos que queremos establecer. Si usted tiene contacto con una persona que ha sido infectada, ¿verdad? A lo mejor dio negativo, eso. ¿Qué protocolos vamos a seguir? Sencillamente, queremos aún en eso estar preparados, hacer las maneras, las cosas de una manera honorable en estos tiempos que el Señor nos ha permitido vivir. Usted podrá decir, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me gusta así, si eso van a hacer, yo no voy a la iglesia. Otros dirán, bueno, yo no voy a la iglesia porque allí no toman las cosas en serio. Bueno, llega un punto en que estamos descansando en el Señor y hay eso. Y si usted, mire, lo ponemos separadito, se quiere venir a la iglesia. Y eso sí, hermanos, no se acerquen a saludar a las personas, a abrazarlos. Mantengan una distancia, a menos, dicen dos personas, ok, nos damos un abrazo. Llega un punto en el cual es una decisión personal. Yo no voy a andar con una varita, ¡pa! No. Pero uno, hasta uno, sabe mantener su distancia. Es decir, uno, si usted, yo quiero mantener mi distancia, digo, ok, hermano, ah, ya sé. Oh, hermano, mira, que Dios te bendiga. Pero llega un punto, hermanos, que es algo con lo que estamos viviendo. Que nos llegamos a relajar, es cierto. Lo que quiero decirle es, yo no quiero vivir con esa, ¿cómo lo digo? Ese afán. Dios me va a cuidar, pero no voy a tentar al Señor mi Dios. No lo voy a tentar. Pero no quiero que sea afán. Ay, ya no voy a ir a la iglesia, porque ¿qué tal si me contagio ese día? Dios lo cuida. Solo mantenga su distancia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Tengamos cuidado porque yo creo que podemos tentar al Señor. Escúcheme. Siendo descuidados y siendo imprudentes, podemos tentar al Señor. Pero también podemos tentar al Señor olvidándonos de sus obras. Olvidándonos de sus obras. Bueno, oro que el Espíritu Santo acomode lo espiritual y aún en mi falta, tal vez, de expresar con claridad, que el Señor nos ayude en esto. Y oren, hermanos. Se escucha que probablemente vamos a volver a semáforo rojo y no sé cuántas personas nos permitan tener. Al parecer no van a limitar los aforos, aforos quiere decir las asistencias, es decir, no van a cancelar los aforos, pero sí limitarlos. Y ya les informaremos. Y si volvemos a la lista, pues volveremos. ¿Amén? Y si le toca quedarse en casa, pues quédese en casa y haga de su casa un santuario. Porque también la tendencia es quedarnos en casa y relajarnos. Yo ahorita le pregunto a los hermanos que nos están viendo tan amablemente, ¿cómo está usted tomando este servicio ahí en su casa? ¿Está metido en su cama, encobijado? ¿Está entrando y saliendo a ver qué escuchó? Es su adoración al Señor. Y es parte de la, recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es que mañana tengo cosas que hacer, pastor, y si ahorita no las hago, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos ha convenido no venir a la iglesia. Nos ayuda, pues ya nos ahorramos la gasolina y nos ahorramos el tiempo. Todo eso implica un esfuerzo, un precio, pero vale la pena por el Señor. Que Dios nos ayude en todo, en todo, en todo esto. Padre Celestial, oro por tu gracia aún para lo que aquí hemos dicho y enseñado, para que los corazones, Señor, podamos entenderlo, y aún, Señor, si no he sido falto en expresarlo, he sido burdo en hacerlo, oh Señor, ayúdame, capacítame, te pido dirección, Señor. Estamos viviendo tiempos, cosas nuevas que están pasando entre nosotros, Señor. Danos de tu gracia. La vida continúa esta misma semana, Señor. Yo tuve que ir al registro público. Por gracias te damos porque ya tenemos nuestras escrituras de asociación religiosa como persona moral inscritas en el registro público. Pero aún ese llegar ahí, Señor. Pude ir ahí con el ingeniero Zambrano y gracias a Dios me atendió y están moviéndole a ver a eso del uso de suelo, pero y gracias a Dios por las dependencias que tienen sus protocolos y eso, pero Señor, estamos expuestos. La vida continúa. Gracias por tus cuidados. Y ayúdanos, Señor, a no tentarte. Ayúdanos a tomar las medidas que debemos tomar, pero sin olvidar que nuestra salud depende de Dios. No de nosotros ni de nuestras metodologías. Sé pues con nosotros, Señor. Danos de tu gracia. Danos de tu bendición. Y te pido, Señor, dejando a un ladito a lo mejor lo de la pandemia, aunque ha venido a ser un tiempo en el cual nuestros corazones han sido probados. Líbranos de tentarte, altercar contigo, murmurar de lo que tú permites. Ayúdanos, Señor, aun si hay necesidad, a esperar tu consejo antes de abrir la bocota, Señor. Oh, Padre, con cuánta facilidad somos prontos para hablar cuando debiéramos ser tardos para hablar y prontos para oír, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición esta noche y oro que la gracia, oh, que la gracia protectora de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con vosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Cuidémonos el cuerpo, la salud física, pero cuidemos también el alma. Amén. Protéjase de toda la contaminación del alma. Así con ese mismo afán que nos protegemos de la contaminación del cuerpo. Dios les bendiga. Estamos despedidos.